Esta fue una semana de hechos políticos importantes, algunos de mayor resonancia, otros de menor destaque y quizás tanto o mayor impacto estratégico. Uno de estos justamente fue la conferencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, en el almuerzo mensual que organiza la Asociación de Dirigentes de Marketing. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, analiza hoy esos anuncios realizados por el director del OPP. El título que nos propone: las cuatro reformas centrales del gobierno y la reforma del Estado.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, primero siempre una cosa que sorprende, cómo ADM, la Asociación Dirigente Marketing, logró posicionar estos almuerzos mensuales como el lugar que, por ejemplo, en Europa ocupa el Parlamento, como el lugar donde van los ministros a hacer los grandes anuncios, ¿no?
Sí, sí.
Aquí
sí.
Se hacen en un almuerzo ante empresarios, dirigentes de marketing, y no en el Parlamento. Esto es un tema interesantísimo.
Da para otro análisis otro día.
Da para un análisis muy largo. Ahora, y también recordemos que el director de OPP, yo nunca entendí esto de la Constitución, parece director de una oficina y no un individuo que es un ministro, sin título de ministro. Bueno, todo gobierno se tiene siempre, todo gobierno, o sea, algunos pocos elementos, 4, 5, 6, que se puede decir, este es el eje de su recorrido, de su transcurso en el quinquenio, ¿no? En ese sentido, este gobierno tuvo una nave insignia que podemos llamar de coyuntura, de atacar una emergencia que precisamente se llamó el plan de emergencia. Un plan que, recordemos, nació muy mal, a los tumbos, con muchos borradores, y que luego terminó con un gran afinamiento, desplegándose en multiplicidad de planes de segundo orden, y con muy buenos resultados, ¿no? Eso, hay un reconocimiento unánime en este sentido. Pero esto es lo que decíamos, la coyuntura. Hay un plan y hay un conjunto un programa de reformas. Lo que Enrique Rubio llamó o centró como las cuatro reformas del Estado, ubicándolas como un proceso de los cuatro grandes vectores de este gobierno. La reforma de la educación, que lo que más se ha dado es la parte de recursos, el plan Ceibal y ahora la de la gran discusión, un poco la estructuración del sistema y gobierno de la enseñanza. Por la reforma de la salud, que está en marcha, la reforma tributaria, sin duda la más polémica, y la reforma del Estado.
Reforma del Estado que hace tiempo está en el tapete, hace años, hace varios gobiernos que aparece en la discusión política, ¿no?
Sí, hay un primer problema acá, que la reforma tributaria más o menos se puede ser más amplio o más corto, pero se tiene idea de dónde se apunta. Reforma del Estado siempre implica que alguien diga qué es reforma del Estado, ¿no? Porque puede haber muchas líneas de reforma del Estado. Mucho concepto de qué parte del Estado, qué es el Estado al cual se quiere reformar. Aquí, este gobierno me traza una línea de la cual ya se ha hecho un proyecto de ley, lo hemos analizado hace el año pasado aquí, en perspectiva, que es una de las líneas básicas de reforma del Estado, que es el concepto de la descentralización, que le llama el gobierno, a través de la creación de un tercer nivel de gobierno. En Uruguay está el gobierno nacional, está el gobierno departamental, que sigue la creación de los gobiernos locales, que técnicamente son los municipios propiamente dicho, las comunas, o las alcaldías, como le llama el gobierno. El gobierno y el director de OPP han dicho que rescata la tradición artiguista. En realidad, más que sea un elemento distintivo de la tradición artiguista, es un elemento que marcó toda la tradición española, y la tradición indiana española, pero también la tradición latina en general, la del gobierno, este pequeño gobierno local, ¿no?
Ese, dices tú, es el eje básico de esta reforma del Estado que impulsa este gobierno.
No, digamos, esa es una línea básica de la reforma que impulsa el gobierno, que ya está en discusión como proyecto de ley, ¿no?
Sí.
Pero después hay otras reformas, otro conjunto de líneas que uno tendría que empezar a pensarlo a partir del ciudadano común.
Un conjunto de líneas que surgen en la cabeza de la gente cuando se habla de reforma del Estado.
Exacto, ah. y que impulsa este gobierno. Que es, en general, cuando se habla de reforma del Estado, el costo del Estado. Recordemos aquellos pegotines que cada tanto aparecen bajar el costo del Estado ya, que se ponían los autos, ¿no? Reforma del Estado, costo del Estado. Lo segundo que piensa la gente es la burocracia, entendiendo por la burocracia los funcionarios públicos, cuántos son o cómo trabajan. Y tercero, la burocracia en el otro sentido de trámites, de papeleo, de esperas, ¿no? Esto, digamos, cuando se habla, la gente dice el Estado en un sentido negativo, en un sentido que cosas hay que cambiar, por lo tanto, en un sentido de reforma, son estas tres líneas. Bueno, sobre estos tres temas que marcan líneas del gobierno, primero hay una definición muy importante que a muchos pudo haber gustado, a otros no, que es la definición que el costo global del Estado se va a mantener como está en relación al Producto Interno Bruto. Vale decir, si el producto sube, como ha ido subiendo, ha subido el costo del Estado en estos tres años. Pero lo que plantean es, uno, que costo global del Estado no implica ineficiencia, lo que debe buscarse es que ese costo atienda a planes, necesidades y se realice con eficiencia, pero que el camino no está en bajar el costo del Estado, sino en usarlo bien y en que no cambie una relación entre costo del Estado y Producto Interno Bruto total del país. Lo que no ha quedado muy claro y con respuesta es que esto es bárbaro en una fase estable o ascendente. ¿Qué diablos pasa si la fase es descendente? Es decir, ¿baja el Producto Interno Bruto? ¿Baja el costo del Estado? Bueno, la respuesta que se obtuvo es, esperemos que eso no suceda, ¿no? Ahí como que queda alguna duda. Porque los costos del Estado, cuando se suben hay mucha elasticidad para arriba, pero cuando se quiere bajar es muy duro para abajo, ¿no? Ese es un punto. Un segundo tema trascendente que tocó, y yo decía lo que la gente ve la burocracia en cuanto a funcionarios, el tema de la inamovilidad de los funcionarios, que está ligado a muchos temas. Primero, el del derecho público y el derecho privado. Ahí manejó dos cosas como definiciones trascendentes. Primero, el corazón, por ejemplo, de las empresas públicas va a seguir el derecho público. Va a haber que avanzar mucho en la periferia de las empresas, no en su corazón, en su centro, hacia el derecho privado. Pero derecho público no quiere decir dejar el derecho público como está en cuanto a lo que podemos llamar lo engorroso, lo pesado, lo dificultoso, sino que el derecho público hay que encarar también su modificación y su modernización. Este aparece como un desafío interesante. Y maneja la idea que inamovilidad no es el concepto que existe en la cabeza de la gente, que es un funcionario va a estar de por vida haciendo lo que quiera, trabaje o no trabaje, sino que la inamovilidad así no está consagrada en la Constitución ni abarca a la totalidad del Estado, y que este es un tema que hay que remover, que más bien es el tema es un Estado ligado a menos funcionarios, mejor pagos, más capacitados, mejor seleccionados, y plantea un tema político importante, que es la reforma para este gobierno es trazar objetivos diferentes en relación al Estado, a sus empresas, aunque los instrumentos puedan ser iguales. Dicho de otra manera, que bueno, instrumentos que la izquierda criticó en gobiernos anteriores, puede avalarlos en este momento, siempre y cuando el objetivo de usar el instrumento sea distinto al que criticó en aquel momento.
¿Cuál sería un ejemplo en ese sentido?
Y bueno, da la impresión de que usando una palabra maldita que el propio director de planeamiento dijo, por ese camino no vamos, determinadas privatizaciones. Uh-huh. Como privatización se usa para arriba y para abajo, para un fregado y un secado, lo que hay que hablar es que se habla exactamente de privatización. Pero me imagino que también estaba hablando de asociación de empresas públicas con privados, de tercerizar cosas, etcétera. Lo que es central desde el punto de vista político es que aquí no quedó dicho expresamente dijo, sí, va a haber acá diálogo muy importante con los actores sociales, es que va a haber un nudo acá en esta reforma que tiene que ver con que afecta intereses corporativos, cualquier reforma del Estado, mucho más si va a afectar la inamovilidad de los funcionarios públicos, va a exigir mayores rendimientos, mayores capacitaciones, y es que va a haber una línea de tensión y diálogo con sindicatos para que esto se pueda no solo llevar adelante, sino yo diría hasta terminar de diseñar y aterrizar, ¿no? Que ahí va a haber un nudo duro en llevar adelante la reforma del Estado.
De la exposición del profesor Rubio, ¿destacas otro punto más?
Pues, y por último, lo que llama la agenda electrónica y la centralización de trámites y la eliminación de trámites, es decir, tratar de atacar la burocracia en aquel otro sentido en cuanto a trámites, que es un tema que es muy técnico, que se va muy de a poco y en lo cual, más bien, lo que hay que esperar es cómo se va anunciando cada cosa concreta. Siempre los avances informáticos en este país han tenido los grandes temores de sectores corporativos de decir, al diablo, si esto se puede hacer por Internet, quiere decir que no hay que atender el mostrador, quiere decir que estos puestos de trabajo sobran, como pasó, recordemos, con la eliminación, la no eliminación de los cajeros automáticos, perdón, el no poner cajeros automáticos para el pago de las pasividades en el BPS, porque generó una resistencia fenomenal del funcionariado, ¿no?
Para terminar, Oscar, ¿qué conclusiones dejamos entonces?
Bueno, primero, este es un proceso muy largo donde un gobierno, por lo menos un gobierno que larga los planes, no está en condiciones de exhibir resultados. El tema es si exhibe planes que la gente lo toma como en sí mismo, esto va camino a los resultados que yo quiero. No, va a ser de confianza. Hace 40 años que Uruguay emprende reformas del Estado y se sigue hablando de reforma del Estado, lo que ha llevado a cierto escepticismo sobre el tema, y por otro lado, 40 años que se reclaman reformas del Estado, o con mayúscula, la reforma del Estado. Y es la necesidad de políticas de Estado, en cuanto a la palabra tiene, de políticas de continuidad, y no de que cada gobierno ajuste para un lado distinto lo que quiere hacer del Estado. Y también política de Estado en cuanto a una apoyatura compartida. Y acá viene un nudo. Tiene que haber una coincidencia política en cuanto a estas reformas. Y en general es un tema que el gobierno no ha tenido mucha fluidez en buscar a veces o en lograr, aunque no haya buscado, acuerdos con la oposición y de todo el sistema político. Pero hay un nudo central. Reformas del Estado en este país requiere soluciones con acuerdos y apoyos desde el sector corporativo, lo que se llama los actores sociales. Sin esos apoyos, las reformas pueden llegar a ser muy conflictivas, como lo estamos viendo en la Intendencia de Montevideo, con mínimas reformas que se han hecho y que no apuntan a una reforma del Estado tan global como se está planteando. Este es un gran desafío, un desafío para el país, un desafío de muy largo plazo, de lustros y hasta décadas, y donde el que se exhiban planes muy visibles y con grandes apoyaturas es lo que dará credibilidad y donde la gente juzgará al gobierno, porque resultados en este tema no hay en uno, dos, tres ni cinco años, ¿no?
Las cuatro reformas centrales del gobierno y la reforma del Estado, ese era el tema que traía en su análisis político Oscar Bottinelli hoy viernes. Oscar, gracias y nos despedimos hasta dentro de 7 días.
Hasta el viernes que viene.